ya está alambrado el pastor. Yeah. Me han puesto el chip para este segundo programa. Muy bien, esto llamo vuestra atención al mismo texto de la carta a los Hebreos, capítulo 1, en donde la palabra del Señor dice, 1, 1 y 2 de Hebreos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Permitidme leer un texto más. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios habló muchas veces, de muchas formas, a lo largo del tiempo por medio de los profetas. ¿Ha dicho todo? Bueno, ha dicho todo lo que necesitamos conocer. ¿Es todo? No. La Biblia es una revelación primeramente progresiva. Recordad que los primeros libros de la Biblia tienen un contenido doctrinal más pequeño que los segundos, los siguientes y los finales. Es decir, nosotros tenemos el contenido total de la revelación de Dios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero cuando Job, probablemente el primer libro de la Biblia, escribió, tenía la misma revelación que tengo yo. Y cuando Job dice ahí en su libro, yo sé que mi Redentor vive y que se levantará en el polvo y después de deshecha está mi piel en mi carne de ver a Dios, los creyentes decimos, ¡qué grandeza! Job está esperando el cielo. No sé cuánta revelación tenía Job del cielo, pero no está diciendo eso. Está diciendo, Señor, todos estos que están a mi alrededor me están acusando de pecador, de malo, de perverso, y yo estoy en el polvo y en la ceniza. Y esto es muy interesante. Job está en el basurero de la casa porque no podía estar en otro sitio. Gusanos saliéndole por las manos, olor de boca pestilente, huesos y enfermo. ¿Dónde va a estar Job? ¿Dónde puede estar? Y está ahí y dice, yo sé que tú te vas a levantar aquí en el polvo donde yo estoy. Vas a restaurar mi salud y estos se darán cuenta de que yo no soy como ellos dicen. Claro, Dios tiene que humillar a Job. Perdonadme utilizar este término. Dios tiene que decirle, Job, es verdad que eres perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es el testimonio del Espíritu Santo sobre Job, ¿o no? Sí. Pero baja un poquito. Y Job va descendiendo y cuando al final de todo Dios, tú llegas al capítulo 41, me parece, 31, en donde dice, hasta aquí las palabras de Job. Entonces Job no dice más. Cuando Job calla, Dios habla. Porque el Dios de la Biblia es muy educado. No te interrumpe. ¿Tú hablas? Habla. Luego Dios habla y cuando Dios habla, le dice, vamos a ver, Job, estás muy molesto, ¿verdad? Claro, no te creen y tienes razón y además tú eres tan bueno y tan grande y tan santo y tan justo que no hay derecho, ¿verdad, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? Y Job bajó un escalón. ¿Y tú sabes por qué motivo los vientos salen como salen? No, otro escalón. Y así sucesivamente. ¿Y qué dice al fin Job? de oídas te había, pero ahora te ven. Y me arrepiento en polvo y en ceniza. Tenía que llegar a esa situación para poder ser bendecido dos veces por Dios. Quiero decirte, y es una confesión que quiero hacer antes de entrar en el tema. Doy gracias a Dios por las muchas veces que me derribó a tierra. Doy gracias a Dios por las muchas veces que le he formulado preguntas ¿por qué? Y nunca me ha contestado. Porque tengo que aprender todavía mucho de que la posición más alta en el ministerio es estar a los pies de Jesús. Entramos en el tema. Tres cosas esta mañana, muy fáciles de memorizar. El revelador, la revelación y por último la determinación que nosotros tenemos que tomar. Primeramente, el revelador. Mencioné hace un momento que la palabra de Dios es el resultado de muchos mensajes, de muchos profetas a lo largo de mucho tiempo, y el resultado es una revelación completa. ¿Sí? Seguro que sí. Pero no es total, es decir, esta revelación no me permite conocer totalmente a Dios, porque Dios es infinito, ¿me estáis entendiendo? Y yo soy limitado y las palabras siempre son limitadas. Y de pronto Dios dice, quiero dejar de hablar y voy a hablar definitivamente. ¿Y qué dice Hebreos en estos postreros días? Referente al tiempo actual, en estos postreros días nos ha hablado, traduce Reina Valera, por medio del Hijo. Bueno, el idioma castellano necesita esa traducción para entenderlo, pero el texto griego dice definitivamente así, en estos posteros días nos habló en Hijo. Es decir, el discurso de Dios se llama Hijo. Y Dios envía, desciende Él para hablarnos a nosotros y decirnos, yo soy así. Y este admirable Dios viene para dialogar conmigo vestido de humanidad. Y el complemento a esta primera parte del capítulo 1 de Hebreos lo tienes en el capítulo 1 de Juan. Y yo abro ese capítulo 1 de Juan para que sea la Biblia la que interprete a la Biblia misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo conocéis bien todos. De manera que me voy al capítulo 1 del Evangelio según Juan y le pregunto, ¿quién es este Hijo? Y Juan me responde, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y de pronto, como si Juan dijese, he dicho algo, lo entenderán, y comienza a hablarnos de quién es este Verbo. Porque Juan está hablando del Cristo encarnado, ¿verdad? Del Verbo eterno encarnado. Y Juan me dice, en el momento de la revelación, en el tiempo establecido por Dios, Dios envía un mensaje humanamente hablando insuperable. Porque es un mensaje expresado por un hombre. Cuando Dios se reveló y se manifestó, manifestó su presencia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el día en que va a darle la ley, el día en que están en el Sinaí, en el día en que el Sinaí tiembla, Dios que le dice a Moisés, mira Moisés, un cordelito, permitidme decirlo de esta manera, una cuerdecita delante del monte, nadie se atreva a pasar de esa cuerda. ¿Por qué? Porque yo soy yo y soy santo y cualquiera que pase, incluso un animal, tiene que ser muerto. Y cuando aquellos vieron la gloria de Dios, que dijeron a Moisés, nada de subir nosotros al monte, sube tú y dialoga, no sea que muramos, de modo que distante, el Dios distante por gloria. Y de pronto un día en la historia de la humanidad nace un niño. ¿Cuál es su nombre? Emmanuel. Dios con los hombres. Y lo que me dice la Biblia es que ese Hijo de Dios que viene al mundo de los hombres es engendrado eternamente por el Padre. ¿Es complicado? Muy complicado. Mira el versículo 5 de ese capítulo de Hebreos. Hebreos capítulo 1 y versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Tú no ves un absurdo idiomático ahí? Lo lógico de nuestro idioma, ¿qué sería? Yo te engendro hoy, o yo te he engendrado antes. Pero ahí pone un pasado y un presente juntos. Lo que está diciendo es que es un acto eterno de Dios. La segunda persona de la Deidad se constituye Hijo porque es engendrado eternamente por el Padre. ¿Es complicado? Es muy complicado. La cristología es la parte de la teología bíblica más complicada. Por eso trajo tantas herejías en la Iglesia a lo largo del tiempo, porque hay que entenderla perfectamente. Te he engendrado hoy. A ver si puedo explicar sintéticamente esto. Es complejo, pero voy a tratar. Hay dos formas de engendrar un hijo. Una forma se llama transeúnte, es la nuestra. Yo engendro un hijo. Bueno, engendré cuatro. Engendro un hijo. Y la acción de engendrar concluye ¿cuándo? En el momento en que es engendrado. ¿Después de engendrar ese hijo puedo engendrar otro? Claro, naturalmente. Es una acción transeúnte. Y tengo tantos hijos como quiera o como pueda engendrar. Dios no engendra transeúntemente, sino inmanentemente. Y como Dios no puede engendrar otro hijo, el engendramiento de su unigénito es permanente. ¿Comprendéis esto? Por eso dice, yo te he engendrado hoy. Y por esa razón, el Hijo está en el seno del Padre. Y este Hijo, porque es engendrado eternamente, tiene la vida del Padre en sí mismo. Y ahora Juan dice que quien se engendra, ¿quién es? El verbo. ¿Qué es verbo? Palabra, la palabra griega, logos ahí, se puede traducir por una palabrita solo, por ejemplo, un nombre propio, Juan, es un logos. Puede ser una idea. Los griegos lo usaban también así, algo que dice. La palabra de la cruz, la mencioné antes. O puede ser el discurso absoluto de algo. A veces nosotros decimos, este hombre ha dicho la última palabra. ¿Por qué? Porque ha dicho todo lo que tenía que decir por eso. Ahora, ¿por qué utiliza Juan, el Espíritu conduce a Juan a llamar verbo? Porque es el que expresa. Yo expreso mi idea y tú la tuya con palabras, ¿o no? No, no puedes hacerlo de otra manera. Voy a poneros un ejemplo. Voy a decir una sola palabra, perro. ¿En qué estoy pensando? Bueno, en un animalejo de cuatro patas, un rabo, dos orejas. ¿Tú sabes en qué perro pienso? No, ¿tengo que decir algo más? Claro. Perro grande. Entonces todos los pequeños desaparecen. Está pensando en un grande. ¿Y dentro de los grandes cuál? Bueno, perro con manchas marrones y blancas. Ah, ¿está pensando en un perro San Bernardo, un mastín? Sí, y dentro de eso tengo que ir dándote palabras y palabras para que a última hora tú tengas una idea aproximada de lo que yo pienso. Pero el único que sabe lo que yo pienso y lo expresa, ¿quién es? Yo mismo. Ahora, la mente trinitaria es la mente del Padre. Y el Padre planifica, voy a poner el ejemplo de la creación. Dios determina crear al mundo y lo voy a hacer así, 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 así. Eso está en la mente del Padre. ¿Quién puede expresar exactamente lo que el Padre piensa? El Hijo, que es el verbo por el que el Padre se expresa. De modo que como conoce la intimidad de Dios, expresa lo que Dios piensa. ¿Y quién la ejecuta? El Espíritu, porque dice que conoce los secretos íntimos de Dios. Ahí tienes la obra constructora de Dios. Dios interviene siempre así. Dios no es una persona. Dios es un ser personal. Y este ser existe eternamente en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Por eso cuando el ser actúa, actúan las tres personas. Cuando la Biblia dice la salvación es de Dios, ¿quién? Las tres personas. Y en la práctica el Padre llama, el Hijo salva, el Espíritu regenera. Bueno, ya tenemos a los tres actuando. Siempre actúa la Trinidad en lo que como Dios uno y único ha determinado y ha establecido. Ahora, lo sorprendente es que en ese versículo el término Dios nos ha hablado por el Hijo tampoco tiene artículo. Dios nos ha hablado en Hijo. La personificación de Dios se manifiesta en un hombre. No puedo entender semejante gracia. ¿Cómo es posible imaginarse que un pequeño niño que tiene que ser alimentado por una madre es el que sustenta la creación? ¿Puedes entenderlo? Yo no. ¿Y cómo es posible que ese Dios infinito, que es gozo perpetuo, agonice en Getsemaní? ¿Puedes entenderlo? Yo no. ¿Y cómo es posible que el creador del cielo y de la tierra le diga a una mujer, dame un poco de agua porque tengo? ¿Puedes entenderlo? No. ¿Y cómo es posible que este admirable Dios que sustenta todo el universo se sienta al borde de un camino para dialogar con hombres y comer con ellos? Es Dios que se revela en tu dimensión y en la mía. Y esta es la grandeza de la revelación de Dios. Dios dice, voy a enviar todo lo que yo soy, todo lo que pienso, para que el mundo lo tenga presente y no hace falta más revelación. Y desde el momento en que el Hijo de Dios irrumpe en la historia de los hombres, el cielo guarda silencio. No hay más revelación. La revelación escrita me conduce en el pensamiento para formar mi idea. La presencia del Verbo me conduce a conocer directamente quién es Dios. Yo mencionaba esto el otro día de una forma muy sencilla, muy simple. Me encanta decirlo así. Dios viene a dialogar conmigo, palabras de Dios en garganta de hombre. Dios viene a darme un abrazo de Dios con brazos de hombre. Dios viene a comprender mi miseria en experiencia propia. No sé si puedes seguir esto. Es decir, ¿Dios puede ser tentado? No. La Biblia dice que Él no es tentado ni tienta. ¿Jesús fue tentado? Y lo que Dios conoce es siempre un conocimiento absoluto, infinito, intelectual. ¿Dios sabe lo que es hambre? Sí. ¿Cómo? Intelectualmente. ¿Dios sabe lo que es sueño? Sí, pero Él no pasa por sueño porque dice que Él vela permanentemente sobre su pueblo. Pero este Dios que se hace carne sufre mis debilidades. ¿Para qué? Para que sea capaz de compasión. ¿Lo has entendido bien? nosotros somos rígidos y dogmáticos y no transigimos por la falta de ningún hermano. Y cuando un hermano cae, lo acusamos y le decimos lo que sea. ¿Lo hizo Jesús? No. Dios envía a su Hijo para que sepamos lo que es el amor. Y el Dios de la Biblia no transige por el pecado, ¿está claro o no? Cristo no disculpa el pecado, ¿verdad que no? Pero Cristo restaura al pecador. Y no hay bendición más grande en la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, que restaurar a un hermano que ha tropezado y que ha caído. Porque esta es la vida cristiana. Y cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ¿qué dice? Si alguno cae en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dadle golpes. ¿Dice eso? Vosotros que sois espirituales, res. ¿Cuál es la parábola más impactante, al menos para mí, de las que dijo Jesús? La oveja extraviada. ¿Y el pastor qué hizo? Fue a buscarla hasta que la encontró. La iglesia muchas veces está llena de santurrones que creen que la vida cristiana es una línea recta y que el que se desvía de la línea recta no merece ser cristiano. ¡Qué tristeza! Desconocen absolutamente a Cristo en cuanto a gracia, misericordia y compasión. Y la gran revelación que Dios hace en Cristo, ¿sabes cuál es? Juan lo dice. Estoy impactado de Jesús. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y yo pregunto, ¿y cuál fue la gloria que te impactó tanto, Juan? ¿Sería acaso la pesca milagrosa? No tengo duda ninguna que le impactó. Eso no hay duda. Tal vez no. La multiplicación de los panes. Ah, eso sí. ¿Fue eso? No. Lo dice Juan. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Ahí tienes la revelación. Dios se manifiesta en gracia para que comprendamos su amor. Hablamos de amor, ¿verdad? ¿Y cantamos sobre el amor de Dios o no? Claro que sí, naturalmente somos expertos en el amor de Dios. Pero el amor de Dios se sustenta sobre dos grandes columnas, lo enseña la Biblia. Misericordia y gracia. La palabra misericordia es una palabra latina, compuesta por dos voces, misere, miseria, y cor, corazón. ¿Sabes lo que es la misericordia? Pasar la miseria del otro por tu corazón y reaccionar conforme a esa necesidad. ¡Qué bárbaro! Pero yo quiero definir la misericordia de otra manera. La misericordia es el amor en extensión. Dios siempre ama. Por eso cuando voy a Lamentaciones y leo el libro de Lamentaciones, la ciudad destruida, la gente en cautiverio, muerte por todas las esquinas, ¿qué dice el profeta? Nuevas son cada mañana tus... Yo me acosté ayer por la noche. Te advierto que ayer no fui un ejemplo perfecto de vida cristiana, no. Me acosté por la noche y, ¿sabes? Me amaba Dios. Y me levanté esta mañana y ¿qué? Me sigue amando. Y un día voy por ahí, me estrello y tropiezo y caigo al suelo y Dios me ama. Misericordia, amor en extensión. Dios ama siempre. Gracia, amor en descenso. Dios en su gracia se obliga a descender al encuentro del hombre porque lo planificó en el plan de salvación. Y donde hay gracia en la Biblia, siempre en el entorno hay descenso. Te pongo dos ejemplos muy simples. Aquí en Juan vimos su gloria lleno de Gracia sigue un poco más adelante y aquel verbo se hizo descenso. Y cuando vas a segunda carta a Corintios capítulo 8 versículo 9, ¿qué lees? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿No tienes un problema en ese versículo? Yo tengo uno muy gordo. Se hizo pobre. Pobre. ¿Es el unigénito del Padre o no? Y la Biblia dice que todo fue hecho en Él, por Él. Si un multimillonario tiene solo un hijo, ese hijo, oye, ¿tiene todo el Padre o no? Y resulta que Dios tiene solo un hijo. ¿Cómo se hace pobre? Cuando tú estudias técnicamente pobreza en relación con Dios, solo puedes entenderlo ante la imposibilidad de que Dios pueda dar más porque no tiene más. Y tú dices, ¿cómo es? Qué extraño, si Dios es infinito, ¿no tiene más? No. ¿Qué es lo que tiene el Padre? ¿Tiene al Hijo? ¿Tiene más? No. ¿Lo da? Lo da. ¿Y qué es lo que tiene el Hijo? Su vida. La da. Por tanto, no tiene más que dar. Se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Imagínate que voy por la calle en mi ciudad y viene un pobre y me extiende la mano. Me pide una limosna y yo llevo en mi bolsillo 2 euros y le doy uno. ¿Cuántos me quedan? Y un poco más adelante viene otro pobre. Y yo digo, bueno, ¿cuánto me queda? Nada. Lo he dado todo. Y viene un pobre más adelante. Me dice, y yo le digo, no tengo nada. Y aquel hombre se ríe y dice, fíjate, yo tengo unas cuantas monedas, tengo más que tú. Me he hecho pobre en el sentido de que no puedo dar más porque no tengo nada más que dar. Así Dios desciende. Y por eso cuando voy a Filipenses, el apóstol Pablo me habla de este verbo y me dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, traduce otra versión, sino que se despojó a sí mismo tomando forma. Nota, en ese pasaje hay 2 veces la misma palabra, forma de Dios, forma de siervo. La palabra griega forma solo se puede usar en el griego cuando expresa en el exterior una realidad interior. A ver, ¿qué rollo tiene Samuel? Házmelo fácil. Voy. ¿Sabéis lo que es eso? Un papel. Esta hoja está en forma de papel. ¿Por qué? Porque es papel. Pero es también un bosquejo. No todos los papeles están en forma de bosquejo, solo este porque es un bosquejo. De modo que cuando la Biblia dice el cual existe en forma de Dios, ¿qué significa? Que es Dios. Y la magnífica advertencia de la Biblia es que ese hombre que camina por el camino polvoriento de Palestina y que los hombres lo ven y dicen es un hombre, es Dios manifestado en carne. Y aquí tienes la grandeza. La revelación escrita, el logos escrito es suficiente. El logos encarnado es total. Y Dios me pide que mire a Cristo. La Biblia me dice que Dios tiene 2 perfecciones, o 2 grupos de perfecciones, mejor dicho. Hay una perfección en atributos incomunicables. ¿Sabes cuáles son? Los que solamente puede tener Dios. ¿Dios es omnipotente? Sí, tú puedes ser omnipotente. ¿Dios es omnisciente? Sí, puedes serlo tú. No. ¿Dios es omnipresente? ¿Y tú? atributos incomunicables. Pero para poder entender esos atributos incomunicables tienes que hacer una abstracción mental. ¿Qué es omnipotente? Pues el que tiene todo el poder, y tienes que imaginarte todo el poder, pero ¿descubres lo que es omnipotente? No. Tienes una idea. Y de pronto ese hombre que va caminando por el camino con 12 hombres sumamente especiales a su lado, duros de cabeza como ningún alumno, que permanentemente le dicen al Señor, ¿qué quisiste decir? Y Cristo con toda la calma le dice, vamos, anda, escucha, y les explica, si yo tengo 12 alumnos así, duran conmigo una semana. Con Cristo estuvieron 3 años. Y este Cristo que camina por ahí, de pronto viene leproso. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dice Jesús? Quiero. ¿Qué ocurre? Omnipotencia. Unos panecillos, posiblemente la merienda de un niño, unos pececitos, parte, multiplica, alimenta y sobran 12 canastas. Omnipotencia. Omnisciencia. Bueno, piensa que Cristo en su naturaleza humana limita el conocimiento a lo que corresponde al hombre, salvo cuando es necesario para su ministerio. De manera que un día Jesús dice, van por una calle de esas poblaciones pequeñitas de Palestina. Ayer estábamos viendo una reproducción. Y te imaginas, calles estrechitas y una multitud con Cristo. Empuja de aquí, empuja de allá, aprieta por aquí, aprieta por allá. Y de pronto Cristo dice, ¿quién me ha tocado? Y el de siempre, el rápido del grupo, contesta inmediatamente. ¿Pero cómo dices, quién te ha tocado? Te estamos apretando todos, ¿quién te ha tocado? Dice, me ha tocado alguien de una forma especial porque yo he sentido que de mí ha salido. ¿Sabía quién era? Bueno, decimos sí. La limitación de conocimiento sobrenatural en su humanidad se produce solo cuando es necesario. ¿Me estáis siguiendo o no? Y él dice, ¿quién fue? Y claro, los grandes intérpretes de la Biblia, sumamente ortodoxos y divinizantes absolutos de la naturaleza humana de Jesús, dice, él sabía, pero lo llamó para que todos la vieran. Y no, ¿qué va? Simplemente Jesús dice, ¿quién fue? ¿Quieres otro ejemplo? Porque alguno me va a decir, bueno, eso lo estás diciendo tú. Pues te voy a poner un ejemplo histórico, matemático. ¿Cristo va a resucitar a Lázaro o no? ¿Sí? Bien. ¿Cristo está con las hermanas de Lázaro? Sí. ¿Hay una multitud? Sí. ¿Y Cristo va a resucitar a Lázaro o no? ¡Claro! Y va a demostrar 2 cosas allí. Primero, y hago un paréntesis, su omnipotencia. ¿Cuándo resucitó a Lázaro? ¿A qué día de su muerte? Al cuarto. Y tú sabes que los judíos enseñaban que solamente puede haber resurrección en los primeros 3 días, que después del 3er día no hay resurrección porque el alma ya ha partido. Y de pronto él espera a qué día, para que sepan que él es Dios. Y cuando llega al lugar, ¿qué dice Jesús a la gente? ¿Dónde le habéis puesto? Luego el conocimiento limitado de su humanidad en razón de ser hombre se mantiene ahí. Llevadme a donde le habéis puesto. Pero claro, cuando el conocimiento sobrenatural era necesario, ¿qué dice Juan? No necesitaba a nadie que le dijese lo que había en el corazón de ellos. ¿Por qué? ¿Notáis? Dios, hombre, y tenemos que entender con claridad todas esas cosas. De modo que el conocimiento sobrenatural, la omnisciencia está, sí, lo ha revelado, la ha manifestado. Omnisciencia, omnipotencia, pero hay uno que no puede revelar, ¿verdad? la omnipresencia. Porque cuando estaba en Galilea no estaba en Jerusalén. Y cuando estaba en la orilla del mar no estaba en el camino de los samaritanos. ¿Demostró Cristo la omnipresencia? Sí. Mira lo que dice Juan. El unigénito Hijo que está ¿en dónde? En el seno del Padre. Está en el seno del Padre y está en la tierra, es omnipresente. Por tanto, las perfecciones absolutas de Dios se manifiestan ¿en quién? En Cristo. Y Dios se revela en esas perfecciones, pero se revela en amor también, ¿verdad? Si hay algo que a mí me impacta de la vida de Cristo es la capacidad de restaurar. Perdóname que insista en esto. Quiero que quede bien claro, yo sé que lo tenéis. Déjame ponerte dos simples ejemplos. Traen una mujer a Cristo tomada en adulterio. ¿Qué establece la ley para la adúltera? Apedrearla. Y para el adúltero, No solo para la adúltera. ¿Y le traen a Cristo quién? A una mujer. ¿Y qué dicen a Cristo? La hemos tomado en el acto mismo, cuando estaba cometiendo adulterio. Sinvergüenzas. ¿Y dónde está el adúltero? Y la traen a Cristo para que Cristo dite sentencia. Oh, Cristo dice, pero estáis muy equivocados. Yo no soy juez. ¿No? Y se baja ¿a qué? ¿Qué escribiría Jesús? Yo no lo sé. Pero seguro que no escribió algo que le agradase, o si pintó algo o dibujó algo. Da lo mismo, me da lo mismo, exactamente igual. Pero lo que sí dice Cristo es, ¿estáis dispuestos a ejecutar la sentencia legal? Sí, entonces el que esté sin... Y claro, lo que a veces se dice es que Cristo apeló y todos ellos tenían pecado. No, no, Cristo no apela al genérico, apela al hecho. El que esté limpio del pecado de hacer acepción de personas, comience a apedrearla. ¿Y qué ocurrió? Todos fueron. Y de pronto Jesús y la mujer, ¿tú te imaginas el nerviosismo de la mujer? Y Cristo le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No están? Pues yo no te condeno, yo no voy a llevarte como testigo de cargo al tribunal. Vete y no peques más a una adúltera. Porque Dios no hace acepción de personas ni distingue el pecado. El pecado más pequeño ha costado la sangre del Hijo de Dios, ¿entiendes? ¿Quieres otro ejemplo? Bueno, el ejemplo de mi admirado y querido amigo, figura para mí, la figura number one para mí del Nuevo Testamento, para mí, se llama Pedro. Es que yo soy igual que Pedro. Y de pronto ahí tienes al amigo Pedro. La noche en que Cristo está cenando con ellos, uno de vosotros me va a entregar. Yo, dispuesto a morir por ti. Seguro, Pedro. Aunque todos estos te dejen, yo no. Seguro, Pedro. Escúchame, antes de que el gallo cante, ¿me vas a negar? ¿Qué va, señor? Sí, sí. Claro que sí, naturalmente, Pedro, ya lo verás. Y así ocurrió. Ocurrió. Claro, Pedro está muy dispuesto a morir por Cristo y saca la espada y le pega un espadazo al primero que encontró por delante, pero tiene tanto temor que no le atina a abrirlo de arriba abajo y solo le corta una oreja. Fíjate, Pedro, este es el Pedro de la Biblia. Y luego ahí en el patio, tú eres de ellos. ¡No! Tú eres... A última hora está jurando. ¡Juro por Dios que no! ¿Conozco a quién? A ese hombre. Ya no es el Cristo, es ese hombre. ¿Fue un pecado grave o no? Tremendo. Y de pronto el lago de Galilea y de pronto Cristo con todos ellos. Y se dirige a Pedro y ¿qué le dice? Simón, ¿me amas? Tres veces. Y la interpretación más genérica, ¿sabes cuál es? Como lo negó tres veces, ¿qué dice? Pido que digas tres veces que me amas. No lo creo. Por una razón. Porque cada vez que Cristo le dijo a Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, te amo. ¿Seguro? Pedro empieza a bajar. Sí, Señor, tú sabes que te quiero mucho. ¿De verdad? Bueno, Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te amo. Ya está. Cada una de esas veces Cristo añade algo. Apacienta mis ovejas o apacienta mi rebaño. Le está enseñando algo a Pedro. Pedro había llorado amargamente. El pecado estaba cancelado. Lo que le está diciendo es, si no me amas, no puedes pastorear mis ovejas. Y eso ayer lo mencionaba, lo dice Pablo, si tengo todo y no tengo amor, soy como metal que resuena, címbalo que retiñe. Ahí tienes una batería, guau. Cada vez que el batería o baterista, no sé cómo es aquí, se sienta y toca y golpea uno de los platillos, uno de los címbalos. ¿Suena bien o no? Sí, muy bien. Ahora imagínate que yo voy y desenrosco uno de esos platillos y lo tiro por el aire aquí al suelo. ¿Suena bien? Molesta. Es lo que dice Pablo. Si no tienes amor, eres ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Por tanto, no se te ocurra ministrar si no amas. ¿Entiendes esto? ¿Cómo cambia la Biblia cuando tú la ves desde la dimensión de Cristo? La interpretación bíblica tiene que ser consonante con Cristo, si no, no es correcta interpretación. Dios nos ha hablado por el Hijo. Y este Hijo, que revela a Dios en sus atributos, lo revela también en lo tocante a la iglesia, porque Cristo habla de iglesia, según el pensamiento de Dios. No es el gran discurso de Pablo en Efesios, por ejemplo, sobre la iglesia. Él dice, yo soy la piedra, primeramente ante el testimonio de Pedro, que dice, tú eres el Cristo, Jesús, que le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta. Y claro, los evangélicos somos tan técnicos en griego bíblico que decimos, es que hay dos palabras en el griego. Una que se refiere a grande roca y otra piedra pequeñita. Y Pedro utiliza. ¿Hablaba en griego Pedro con Jesús? No, hablaba en arameo. Y en arameo no hay dos palabras. Si tú quieres una tradición literalísima, dice, tú eres Pedro y sobre Pedro. Tú eres una piedra y sobre piedra edificaré. No discutas para argumentar lo que es facilísimo de argumentar. Si tú vas y escuchas a dos personas hablando de un tema y oyes algo que no entiendes, ¿qué tienes que hacer? Preguntarle al que habla. Y yo voy junto a Pedro y le digo, Pedro, ¿qué dijo Jesús? Y Pedro me responde, y la roca es Cristo. Ya está resuelto. No argumentes sobre temas que siempre te van a salir mal porque estás argumentando desde la óptica humana. Lo que dice Cristo es que sobre el testimonio que tú has dado del Hijo de Dios, yo edifico mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y Dios pone en el cimiento de la iglesia, la roca que tiene vida. Por eso Pedro dice, allegándose a él, piedra viva. ¿Recordáis el texto, verdad? En español, En castellano, el verbo acercarse es parecido al verbo allegarse, pero muy distinto. Hay un niño que va corriendo por ahí, yo lo llamo y le doy un abrazo. Lo he acercado. ¿Me entiendes? Lo he aproximado. Ahora, yo levanto a ese niño y lo pongo en mis brazos. No lo he acercado, lo he allegado, porque ese niño está en el mismo lugar donde yo estoy. Y esto es lo que dice Pedro. La roca está ahí. Y ahora el Espíritu coloca encima de la roca que tiene vida a cada una de las piedras muertas que han creído, y la vida de la roca se comunica a cada una de las piedras, y hay un edificio santo que crece para el Señor. Qué raro es esto. ¿Tú has visto crecer alguna vez un edificio? Cuando nosotros derribamos nuestro viejo templo para darle un poco más de espacio y construimos el nuevo que tenemos hoy, dijimos, ¡oh, qué bárbaro! ¡Espacio! Por la gracia de Dios ya no hay espacio. Y hemos tenido que comprar otro lugar en donde estamos orando para levantar un nuevo templo y unas nuevas instalaciones que tengan por lo menos capacidad para 1.200 personas. ¿Por qué? Porque el templo no creció. Pero el templo espiritual crece, porque son piedras vivas. Cristo revela sobre la iglesia. Cristo revela sobre la esperanza. ¿Recuerdas Juan capítulo 14, versículos 1 al 4? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si lo preparo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¿Esperas ese lugar? ¿Es toda tu esperanza? Yo espero el lugar. Abraham también lo esperaba, ¿eh? Esto, yo espero ese lugar. Y a veces cierro mis ojos, calle de oro. ¡Oh! Puertas de perlas. ¡Ah! No hay lágrimas. Bien. ¿Esa es mi esperanza? No. Porque Cristo es en vosotros esperanza. ¿Quién es la esperanza? Cristo. ¿Tú te imaginas un cielo sin Jesús? No es posible. Por tanto, la esperanza se asienta en Dios que la garantiza, ¿sí o no? ¿Quién lo revela? Cristo, que dice, yo voy a tomaros a mí mismo. Cristo revela también todo lo tocante a la historia, Mateo 24 y 25. Ahí está el Señor diciendo, mira, salen del templo. Y yo no, la Biblia no dice quién, pero yo me imagino quién fue. Que le dice al maestro, oye, fíjate, vaya piedras y vaya construcción. E indudablemente eran impresionantes. Y de pronto Cristo se vuelve y ¿qué le dice? ¿Tú ves eso todo? ¿No va a quedar piedra? Madre mía, qué conmoción. ¿Cómo es esto? ¿Cómo no va a quedar? Pero si está el templo, pero ¿cómo? Y ahí, huerto de los olivos, y Jesús le dice, escucha, voy a daros una panorámica de la historia. Porque esto todo que veis va a ser derribado. ¿Fue derribado o no? Claro, años 70 no quedó nada en pie. Pero no terminó ahí, él le da una panorámica general de lo que va a ser el reino de Dios en el futuro. Es el revelador de la historia porque él es el rey. ¿Entiendes esto? No está diciendo un discurso como un profeta. Dice, la Biblia dice, que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señor. Y desde esa dimensión habla de la historia para decirle: la historia se produce para que el reino se manifieste. Aquí está la bendición. El Dios de la historia se hace un hombre y revela la historia. El Dios de la historia se hace un hombre para decirle que la salvación no consiste en ritos o en formas, sino en una persona. ¿Y qué dice él? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor, yo, su vida, da por sus ovejas. Y todo aquel que en mí cree tiene vida eterna. Tú te das cuenta de la bendición, ¿verdad? Nadie puede tener vida eterna más que Dios. Es exclusiva y excluyente de Dios. ¿Y cómo la tengo yo? Porque la vida de Dios en Cristo es tu vida personal. Y vives la vida eterna en la dimensión admirable. Y Cristo dice que el precio de la redención se ha hecho, y que todo aquel que a mí venga de ningún modo, ¿qué? Lo rechazo. Predica ese evangelio, por favor. Predica ese evangelio. En cierta ocasión, al gran predicador Spurgeon, alguien le abordó. Creo que era un periodista, pero no importa. Lo que sí es interesante es la respuesta. Le dijo: doctor Spurgeon, dígame una cosa. Usted, que es calvinista de cinco puntos, ¿qué cree usted en la redención limitada? ¿Cómo predica el evangelio? ¿Sabéis lo que le respondió Spurgeon? Spurgeon tenía unas respuestas que a mí me hubiera encantado escucharlas. Le dijo: pues mira, por dos razones. Primero, porque Cristo me dijo: vete y predica el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Segundo, porque no me dijo: levántale la falda para ver si tienen una etiqueta de escogido o no escogido. Tú predica el evangelio. Esta es la bendición que tengo yo y que tienes tú. No tenga reparo en predicar el evangelio, porque Cristo salva a todo aquel que viene a él. ¿Lo entiendes o no? Deja que Dios haga su operación de gracia, esto no se discute. Pero quiero decirte que si una persona, no importa quién sea, viene a Cristo y le dice: Señor, sálvame, será salva, ¿o no? Este es el evangelio que tienes que predicar. Deja que algunos inquieten a los pobres hombres con etiquetas y con formas. Predica a Cristo. Habla de Cristo. Lleva a las personas a Cristo. No te importa quién sea. Y bueno, es que a lo mejor es que este no es salvo. ¿Y tú qué sabes? No, no es salvo porque, mira, nunca levantó la mano. Ni dijo públicamente: soy salvo. Ah. A veces vienen los adolescentes después de un campamento y dicen: yo quiero ser bautizado. Bueno, muy bien, fantástico. ¿Y me puedes decir por qué sabes que eres salvo? Bueno, porque estábamos en el último día del campamento y el monitor de mi grupo, no habían sido bastante salvos, digo yo, y el monitor de mi grupo estaba muy preocupado y me dijo que si no creo, que me voy al infierno y que el Señor viene y bla, bla, bla. Y dice: levanten la mano los que quieren ser salvos. Yo levanté la mano. Y tú puedes levantar las dos y los pies y irte al infierno. Porque no es asuntos de manifestación, es asunto de vida. Ahí tienes un Nicodemo. Muchos lo hubiéramos puesto fuera de la iglesia. Y no le demos a Nicodemo nada que hacer, porque Nicodemo nunca dijo nada. Y además dudoso, es dudoso. ¿Y era un discípulo de Cristo o no? No te atrevas a hacer acepción de personas tú, sino ayuda. Para que todos aquellos que tienen interés en Cristo y disfrutan sirviéndole puedan hacerlo. ¿Me entiendes esto? Dios revela en Cristo la santidad. Sed santos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nota que no dice cómo, dice por qué. Es decir, no es imitación, es vivencia. Como yo soy santo y vivo en ti, tú tienes que ser ¿qué? Santo. Y ayer o anteayer, no recuerdo cuánto, hablaba de las listas de cosas santas y de cosas no santas. Madre mía, ¿cómo varía la santidad del pueblo de Dios? De manera que en mi tiempo, os digo la verdad, en mi tiempo de niño era pecado ir a una cafetería. A lo largo de esta semana he pecado más que nunca. Y resulta que ahora, en el tiempo actual, en ciudades españolas, aquí en América no entendéis bien esto, porque las ciudades crecen así. Siempre hay aparcamiento. En España crecen así. Y ayer mencionaba a un hermano de una familia, varias que tenemos en nuestra iglesia, que viven en un edificio no demasiado alto, 16 plantas, no es un edificio normal, pero tiene 10 apartamentos por planta. Multiplica eso y multiplica a 3 personas de media por vivienda. ¿Hay unos cuantos o no? Bueno, lo que quiero decirte con esto es que... ¿Por dónde iba yo? A la cafetería, perdóname. Gracias. Sin la secretaria me muero, ¿te das cuenta? Esto, la cafetería. En la ciudad, hoy en día, es muy difícil llegar a un punto de la ciudad y buscar un lugar para aparcar tu automóvil y tener una reunión en la iglesia. Entonces, ¿dónde se hacen las reuniones? En una cafetería que está en la cima de uno de los 5 montes de la ciudad, donde tienes todo el espacio. Si se levanta alguno de los que estaban en mi tiempo, nos pone a todos fuera de comunión. No ha cambiado la santidad, ha cambiado el sentido común. ¿Está claro? Y claro está, Cristo hubiera sido muy cuestionado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo comía con los publicanos y los pecadores. Vaya hombre este. Pero no se contaminaba con los publicanos y con los pecadores. Y aquí está la línea de santidad. Solo puedo ser santo cuando vivo a Cristo en el poder del Espíritu. Nada más. ¿Y el poder qué? Solo un texto. Todo lo puedo en quién. Hermanos míos queridos, Cristo es el gran desconocido para la iglesia cristiana de hoy. Y la iglesia cristiana necesita recuperar a Cristo. Sin Cristo no hay nada. Con Cristo hay todo. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cuál es la determinación? Hebreos me dice que la carrera cristiana solo es posible de una manera. Puestos los ojos en Jesús. Si desconozco al Maestro, no tengo forma de seguir. Si Él es el camino y no conozco el camino, voy a estar siempre golpeándome. No hay verdades relativas, hay verdad o mentira, no hay otra cosa en la Biblia. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino y la verdad. Por tanto, ¿os dais cuenta de la necesidad que tenemos? Tenemos que conocer a Dios. ¿Por medio de quién? por medio de Cristo. Pero esto significa algo, tienes que pagar un precio. Primero un precio por parte del mundo. En el mundo tendréis, y por la iglesia también. Porque ahí tienes lo que Pablo dice a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá ¿qué? Persecución. Y ahí tendrás muchas personas que te señalan con el dedo y dicen, estos están locos, estos son arcaicos, estos son no sé qué, el mundo de hoy es distinto, tenemos que buscarnos emociones y no sé cuántas historias más. Deja que hablen. Olvídate de ellos. Sigue a Cristo y paga el precio. Los romanos estuvieron en España mucho tiempo, lógicamente, como en toda Europa. Los celtas antes, pero los romanos estuvieron en España. Y en la zona de Galicia, donde nosotros vivimos, hay tres lugares en el mundo, Galicia, la Bretaña francesa y Escocia, que eran poblaciones celtas. Y los celtas se pegaron a los romanos y los romanos a los celtas. En fin, eso era la historia. Para que los romanos tuvieran el control de lo que se llamaba Lusitania, Portugal y Galicia, plantaron una legión romana de primer nivel en Galicia y pusieron el cuartel general del gobernador romano en una ciudad que se llama Lugo. Están las murallas romanas, tú puedes caminar por encima de ellas y te das cuenta de lo que los romanos hicieron ahí. Y pusieron un destacamento, no sé si llamáis aquí, un conjunto de fuerza en una población de Galicia que tiene el nombre romano. Se llama Iria Flavia. Y ahí estaba un destacamento de la legión. En ese destacamento, un centurión romano joven, leal, honesto, firme. Y un día llega un correo imperial de Roma al gobernador romano de la región de Lusitania diciendo, investiga en las fuerzas del ejército romano y cualquier cristiano sea muerto. O rinda culto al emperador. Él sabía que ese centurión era cristiano. Y el propio gobernador romano vino desde más de 100 kilómetros de distancia, estoy hablando de aquel tiempo, al destacamento de Iria Flavia y lo llamó. Y le dijo, ¿tú eres cristiano? Sí, yo tengo esta orden contra ti. Y él dijo, al gobernador puedes hacer lo que te parezca, pero yo soy cristiano. El gobernador trató de llegar a un acuerdo con él porque era un hombre, en fin, excelente. Y le dijo, mira, lleguemos a un acuerdo. Simplemente, sigue con Cristo, como tú dices, pero ríndele culto al emperador. Y él dijo, no puedo. Y este hombre, después de hablarle de la familia y de mil cosas, le dijo, vamos a ver, hombre, ¿has valorado lo que significa seguir a Cristo? Y este centurión le dijo, no, he valorado lo que significa no seguir a Cristo. Y este gobernador prendió a ese hombre y lo mandó a Roma. Y murió con muchos cristianos, puesto en los jardines del César, untado de brea y alumbrando por la noche. ¿Qué dice la Biblia? Sé fiel hasta. Y decimos, pero Señor, estás pidiendo un poco más. Dice, simplemente, soy vida en tu vida, yo he sido fiel hasta la muerte. Hermanos míos, oraré por vuestra iglesia aquí. Lo tendremos como motivo de oración por un tiempo en nuestro grupo de oración de hogar en Vigo. Vamos a estar orando por vosotros. Y yo sueño con que un día se escriba la historia de la comunidad hispana en la iglesia y haya una nota que diga: el gran avivamiento que se produjo entre el mundo hispano en Estados Unidos nació en Reston Bible Church, española, cuando se dieron cuenta que es necesario seguir a Jesús. A Él sea la gloria. A nosotros sus bendiciones por Cristo. Amén.